Muy buenos días a todos, aquí reportándome tras varios meses de silencio. Pues ustedes saben que estoy de año sabático y que estoy viajando por todo Sudamérica. Hasta ahora, pues a partir del 6 de agosto, he recorrido Colombia, Ecuador y el Perú. Y ha sido una experiencia maravillosa. He conocido mucha gente, muchos alumnos de filosofía muy apasionados. He dado charlas y conferencias en diferentes universidades. He conocido los tesoros naturales y arqueológicos de esos países. Aunque también el viaje ha tenido su lado oscuro. A la semana de pasar la frontera de Ecuador a Perú, estallaron las protestas y violencia en Quito. Y luego después, en el sur de Perú, en Arequipa, había tomado la decisión de irme a Chile, a Santiago de Chile, y justo antes de comprar los boletos en línea, pues vi las noticias también de las protestas y violencia ahí. Entonces dije, pues no puedo ir ahora a Chile, entonces decidí irme a Bolivia. De Arequipa fui a Puno, que está sobre el lago Titicaca, y estaba listo ya para lanzarme a la frontera e ir a La Paz. Cuando vi las noticias de las elecciones, las protestas, la violencia, la historia que ya todos sabemos. Entonces, pues me sentí un poco arrinconado a dónde voy y tomé la decisión de volver a Colombia, a Armenia, Colombia, donde estoy ahora, para pasar unos 3 o 4 meses, para avanzar tranquilamente con mi libro y lecturas y demás cosas, y también pues a esperar a que las cosas se calmen y se mejoren en el Cono Sur. Entonces, vamos ahora al tema de este episodio. Últimamente me ha interesado mucho la idea de una vida filosófica, de vivir filosóficamente. Como ustedes saben, soy un filósofo académico. Me pagan para dar clases de filosofía y también para investigar y publicar. Mi identidad como filósofo en este contexto está centrada entonces en el pensar. Sin embargo, y esta es la premisa de esta reflexión, no creo que el vivir filosóficamente se reduce simplemente al pensar filosófico. De modo que si eres un filósofo académico y das clases y publicas y esas cosas, entonces por definición tu vida es filosófica. En la actualidad y también en la historia, veo muchos filósofos con temperamentos, formas de ser y vidas muy variados. Algunos, como Sócrates, Spinoza o Wittgenstein, me llaman mucho la atención. Su forma de ser me parece superior y loable. Y otros, de hecho muchos, me parecen mezquinos y bajos como personas. ¿Es posible distinguir una vida filosófica de una que no lo es? ¿O será que, del mismo modo que hay muchas formas de concebir la filosofía, de hacerla, que habrá también diferentes formas de vivirla, sin una definición única? O puede ser que mi premisa, mi intuición, es simplemente errónea. Pero suponiendo que no estoy del todo equivocado en mi punto de partida, podría plantear el problema de la siguiente manera. Mi pregunta sería si lo que estudio, investigo de forma teórica, tiene o debería tener una consecuencia para mi vida práctica. Está claro que el objeto de estudio de mis colegas en el departamento de matemáticas o de biología no tiene implicaciones para su forma de vivir. No hablamos, por ejemplo, de una vida matemática. Sin embargo, la idea de una vida filosófica sí tiene sentido para mí, y creo que para muchos. El problema es que no sé en qué consiste. ¿Cómo lo podría reconocer? ¿Cuáles son sus marcas distintivas? Si viera a alguien en la calle y le siguiera durante un mes, digamos, fijándome en su forma de vivir, ¿podría determinar si era filósofo? Si la noción de una vida filosófica tiene sentido, ¿tiene una esencia, algo que lo define? Para determinar si alguien es matemático, no puedo basarme en su vida ordinaria, sino que tendría que ver si en su estudio o en su oficina escribe ecuaciones matemáticas en un papel que luego publica. Solo en ese momento podría decir, ajá, es matemático. ¿Es lo mismo con el filósofo? ¿Debe uno ver lo que escribe o que publica en una revista académica? ¿No bastaría su forma de vivir para determinarlo? Todos estos interrogantes surgen en mí por el contexto académico en que laboro, por mi trabajo como filósofo en el entorno universitario. Tengo muchos colegas, filósofos académicos como yo, quienes académicamente y de acuerdo con criterios institucionales son buenos filósofos. Sin embargo, lo que veo en general, no en todos mis colegas, pero sí en varios, y me incluyo en la lista, es una acomodación mezquina y no cuestionada a un sistema que requiere ciertos productos cuantificables y que premia esa producción con dinero y estatus. Claro, los filósofos también tienen que ganarse la vida, pero en este sentido preciso que señalo, los filósofos académicos parecen totalmente intercambiables con cualquier académico de cualquier departamento de la universidad. Quizás sea la falta de bajeza y mezquinidad en filósofos como Sócrates, Spinoza o Wittgenstein lo que me lleva a decir estas cosas y a preocuparme por la vida filosófica. Simplemente me cuesta emplear la palabra filósofo para referirme tanto a Spinoza como al académico media que trabaja en una facultad de filosofía de hoy en día. Pues claro, dirá mi colega académico, él mismo reconocerá que está lejos de ser un Spinoza, pero afirmará que la diferencia es una de grado, no de tipo. Bueno, quizá en lo teórico, pero en lo práctico no. Aquí hay para mí una diferencia de tipo. El problema, como he dicho varias veces, es que no sé en qué consiste. Pues di muchas vueltas a esta cuestión cuando un día, leyendo a Kierkegaard, encontré una respuesta. En Temor y Temblor, Johannes de Silentio, el seudónimo que relata la historia de Abraham e Isaac, trata de comprender lo que llama el caballero de la fe, del cual Abraham es un gran ejemplar. Confiesa que no puede, que Abraham es demasiado remoto y monumental. Sin embargo, trata de imaginar cómo sería semejante persona de la fe. En el texto, tras mucha reflexión, dice: aquí está. En el instante mismo en que fijo sobre él mi mirada, lo rechazo de mí, retrocedo instantáneamente, junto las manos y digo a media voz: ¡gran Dios! ¿Este es el hombre? ¿Pero es verdaderamente él? Tiene todo el aspecto de un recaudador de impuestos. Luego, en otra parte del texto dice que los que cargan el tesoro de la fe engañan fácilmente, porque su apariencia externa guarda una notable semejanza con aquello que desdeña el caballero de la fe, a saber, el filisteísmo burgués. Uno pensaría que un caballero de la fe sería una persona muy santa, callada y reflexiva, como una persona rezando en una iglesia. Pero según Kierkegaard, no. Si un recaudador de impuestos puede ser un caballero de la fe, a lo mejor un filósofo académico, como el que he criticado como mezquino y bajo, puede ser un filósofo de verdad. ¿Puede Kierkegaard ayudarme en resolver mi problema? Pues creo que sí. El problema es que estaba yo buscando un criterio objetivo para identificar y hasta definir una vida filosófica. Fijándome en mis modelos, Sócrates, Spinoza y Wittgenstein, me preguntaba qué tenían en común. Quizá que no se dejaban llevar por la opinión de otros, que no les interesaba honores, poder y dinero, que tenían un compromiso absoluto con la verdad. No sé, cosas de ese tipo. Pero como el mismo Sócrates nos enseñó, al encontrar un solo contraejemplo, nuestra definición viene por abajo. Sea cual fuere mi definición, sería muy fácil encontrar en la vida de estos tres filósofos detalles o rasgos de su personalidad que parecen no encajar con la definición. Así que lo que Kierkegaard me enseñó es que el criterio tiene que buscarse no en lo objetivo, sino en lo subjetivo. En su libro Postscriptum Definitivo y No Científico, plantea su famosa idea de que la verdad es la subjetividad. El recaudador de impuestos es un caballero de la fe debido precisamente a la forma subjetiva en que cree lo que cree. Entonces hay que tener claro qué significa para acercarnos a una concepción más clara de una vida filosófica. Bueno, lo que la frase la verdad es la subjetividad no expresa es un relativismo epistemológico. No se trata de creer lo que uno quiera. Por el otro extremo, estar en la verdad no significa tampoco simplemente afirmar algo que sea objetivamente el caso. Hay dos ejemplos que pueden ilustrar esto muy bien. El primero de Platón y el segundo del mismo Kierkegaard. En el diálogo Menón, Sócrates está platicando con el joven Menón, a quien le resulta difícil entender la diferencia entre lo que Sócrates llama creencia verdadera y conocimiento. En el diálogo, el tema de discusión es la naturaleza de la virtud, pero les voy a dar un ejemplo más sencillo. Todos hemos tomado alguna vez un examen de opción múltiple. Pues imagínate que llegas a una pregunta y no sabes cuál es la respuesta correcta. Escoges una de las opciones al azar y, aunque en ese momento no lo sabes, resulta ser la opción correcta. Es a esto que Sócrates se refiere con la frase creencia verdadera o opinión correcta. Sin embargo, esto no es conocimiento. Tu compañero al lado, tomando el mismo examen, escoge la misma opción que tú, pero tiene razones para escogerla. Sabe que es la opción correcta. En el diálogo, Menón no capta la diferencia entre creencia verdadera y conocimiento, porque objetivamente, como en el ejemplo del examen, las dos personas, tú y tu compañero, sostienen la misma creencia. La diferencia entre los dos es la manera en que esa creencia se sostiene. En pocas palabras, uno se basa en razones y el otro no. Uno es conocimiento y el otro mera opinión. A lo que voy es que para que uno sostenga una verdad, el lado objetivo es insuficiente. Hay que considerar también el lado subjetivo de cómo se sostiene. Al afirmar que la verdad es la subjetividad, Kierkegaard está interesado en la manera en que uno está relacionado con esa verdad. En mi ejemplo del examen, las dos personas guardan una relación distinta con la opinión que sostienen, y eso para Kierkegaard es lo que cuenta. El ejemplo que da Kierkegaard es muy interesante. Habla de un loco que ha escapado de un manicomio. El loco obviamente no quiere que lo capten y que lo regresen al manicomio. Piensa que la mejor forma de evitar eso es hacer que todos piensen que está en su sano juicio. Y la mejor forma de hacer eso sería enunciar verdades objetivas. Aquí cito el texto de Kierkegaard. De repente vio en el suelo una bola de bolos. Entonces la recoge y la guarda en el faldón de su levita. A cada paso, la bola le rebotaba en el trasero, y con cada golpeteo él exclamaba, ¡Bum! ¡La tierra es redonda! De ese modo llegó a la capital, y lo primero que ahí hizo fue visitar a uno de sus amigos. Quería él convencerle de que no estaba loco, y en consecuencia iba de arriba abajo por la habitación exclamando constantemente, ¡Bum! ¡La tierra es redonda! ¡Bum! ¡La tierra es redonda! ¿Y no es la tierra redonda? Aquí cierro la cita. Pues claro, la tierra es objetivamente redonda. Sin embargo, es muy parca esta verdad que enuncia, hasta ridícula. Lo objetable en lo que dice el loco no tiene que ver con el lado objetivo, ya que la tierra es redonda, sino con el lado subjetivo, con cómo está relacionado con esa verdad. Lo que dice es un dato atómico, sin relación con el contexto en que se enuncia y desprendido de otras creencias que sostiene. En lógica, eso es lo que se llama un non sequitur, algo que no se sigue, como una conclusión que no se sigue de ninguna serie de premisas ni de ningún contexto relevante. Simple y sencillamente, el loco no entiende lo que dice. Es objetivamente verdadero, pero subjetivamente vacío. Mi preocupación por una vida filosófica ya lo había expresado muy bien Kierkegaard en uno de sus diarios. De más joven dice, lo que realmente necesito tener claro es qué es lo que debo hacer, no lo que debo saber. Lo que hace falta es encontrar una verdad que es una verdad para mí, encontrar la idea por la que estaría dispuesto a vivir y morir. ¿De qué serviría, en este sentido, si descubriera una así llamada verdad objetiva? Si llegara a comprender los sistemas de los filósofos y que pudiera criticarlos y señalar inconsistencias en cualquier punto. ¿Y de qué serviría, en ese sentido, poder elaborar una teoría del Estado y así construir un mundo que yo mismo no habitara, sino que meramente sostuviera para que otros lo vieran? ¿De qué serviría poder exponer el significado del cristianismo, explicar muchos hechos dispares, si no tuviera un significado más profundo para mí y para mi vida? Cierro la cita. Lo que vemos en esta cita son muchos conocimientos o verdades objetivas, los sistemas filosóficos, teorías del Estado, un compendio de hechos sobre el cristianismo. Sin embargo, carecen de valor, no porque sean objetivamente falsas, sino porque son subjetivamente indiferentes. Vemos esto especialmente en todo lo que dice Kierkegaard sobre la Iglesia y el cristianismo de su tiempo. En otra parte de su diario, Kierkegaard suelta una frase que me impactó mucho. Criticando a los pastores de la Iglesia Luterana danesa, los llama cristianos profesionales. No sé tú, pero para mí esta frase suena tan ridícula y fuera de lugar como los enunciados del loco sobre la tierra. Para Kierkegaard, un cristiano profesional sería alguien que sostuviera creencias correctas o verdaderas, como en el caso de Menón, pero de forma subjetivamente vacía. Todos conocemos a un montón de gente religiosa, entre comillas, de este tipo, para quienes la fe cristiana es una cuestión más epistémica que vital o existencial, o sea, cuestión de sostener las creencias correctas al margen de cómo se sostienen. Bueno, mi preocupación no es con la religión, sino con la filosofía. Sin duda hay claras diferencias entre las dos cosas. Sin embargo, creo que el punto que estamos considerando, eso de que la verdad es la subjetividad, une a los dos. Lo podemos ver quizá si cambiamos la frase cristiano profesional por filósofo profesional. A diferencia del primero, la idea de un filósofo profesional no nos suena nada mal. De hecho, nos suena como normal. De hecho, en mi viaje por Sudamérica he dado varias conferencias en facultades de filosofía, pero también en una instancia que se llamaba Escuela Profesional de Filosofía. Me llamó mucho la atención que se llamara así. En mi diccionario, la primera definición de profesión es ocupación remunerada. Esa frase me hizo recordar el primer libro de la República, donde Sócrates pregunta por el tipo de conocimiento que maneja el hombre justo. Sócrates toma su modelo del conocimiento de las diferentes artes o profesiones, como la del médico o del cocinero. Lo que él y sus interlocutores han visto es que ese tipo de conocimiento es neutro, es decir, por ejemplo, el conocimiento estrictamente médico no le dice al médico qué hacer con ese conocimiento, ya que puede tanto curar como matar con él. Es decir, su ocupación o profesión no le dice. Lo que hace falta, dice Sócrates, es un conocimiento más amplio o abarcador, lo que Aristóteles llamaba un conocimiento arquitectónico. Para Sócrates, este conocimiento es obviamente filosófico, el conocimiento del bien. Bueno, sin llevar la comparación más lejos, mi punto es que el trabajo académico del filósofo, en cuanto sea una mera ocupación, permanece en el nivel objetivo. Y en ese sentido, lo que el filósofo estudia tiene el mismo estatus que lo que estudia un colega suyo en cualquier otro departamento de la universidad. O sea, esos diversos objetos de estudio, sean matemáticos o filosóficos, no tiene injerencia necesaria alguna en el modo de vida del académico. En otras palabras, su manera de sostener sus creencias sobre esos objetos es indiferente o vacía. Pero si su trabajo no es una mera ocupación, sino una vocación, entonces pasa a un nivel subjetivo. No deja por eso de sostener verdades objetivas, es solo que guarda una relación vital con ellas, una relación no de desinterés, como nos enseña la tradición, sino de interés. Entonces, volviendo a la cuestión de una vida filosófica, mi preocupación es genuina, pero ahora veo que fue mal planteada. Es como alguien preguntando qué tiene que hacer para ser cristiano, qué creer, a qué iglesia ir, cuándo rezar, y si es musulmán, en qué dirección, cómo persignar, etcétera, etcétera. Estas son cuestiones objetivas que sobran, al menos para Kierkegaard, para determinar si uno es cristiano. Lo que importa es la intensidad y pasión de su compromiso subjetivo. Y creo que lo mismo vale para una vida filosófica. Como dice Kierkegaard, si alguien con conocimiento de la idea verdadera de Dios entra a la casa de Dios, la casa del verdadero Dios, y reza, pero reza de forma falsa, y luego si alguien que vive en un país idólatra, pero que reza con toda la pasión de la infinidad, aun cuando sus ojos descansen sobre la imagen de un ídolo, ¿en cuál de los dos entonces hay más falsedad? El uno reza verdaderamente a Dios, aunque adora un ídolo. El otro reza de forma falsa al Dios verdadero, y por lo tanto, en efecto, adora un ídolo. Había dicho que encontré en Kierkegaard una posibilidad de respuesta a mi inquietud, pero acabo de darme cuenta que en Peirce hay una respuesta también, que va en esta misma línea. Así que, si Kierkegaard no es tanto de tu gusto, si quieres un filósofo más científico y riguroso, ¿quién mejor que Peirce? Pues Peirce habló mucho sobre la ciencia, pero no compartía para nada la vieja noción de ciencia como un conjunto sistematizado de verdades. La ciencia no es un resultado, sino una actividad motivada por un apasionado deseo de aprender. Dice que lo que constituye la ciencia no es tanto conclusiones correctas como un método correcto. El método concierne sin duda cuestiones técnicas, pero también una actitud y disposición. Dice Peirce que el hombre científico deja por un lado todo deseo de demostrar la veracidad de sus opiniones actuales y arde con un deseo ferviente de encontrar dónde están mal. Ojalá más filósofos hoy en día preguntaran dónde están mal en vez de empeñarse en probar que tienen razón. Pero volviendo a Peirce, la ciencia sin duda se ocupa de la verdad, pero no tanto de la verdad objetiva, para usar ese término de Kierkegaard, sino en la verdad subjetiva. Es decir, lo que distingue al hombre científico no son las verdades que tiene en un cajón o sobre un estante, sino su relación subjetiva con esas verdades. Según Peirce, esa relación es una disposición que consiste en un ferviente deseo o pasión de aprender, en una actitud sumamente interesada, no tanto en la veracidad de sus opiniones, sino en dónde posiblemente fallan. Bueno, aquí termino mi reflexión, no porque haya demostrado la veracidad de lo planteado, sino porque ya me he excedido de tiempo. No dudo que sea aún muy defectuosa mi respuesta. A ver si puedo averiguar dónde está mal. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.